2 de la tarde, 1 de la tarde en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Se calcula que ahora mismo en torno al 20% de los españoles fuman y las estadísticas revelan que cada vez se empieza a fumar más joven, pero que a la vez más pronto lo dejan o al menos se intenta. Es por eso por lo que la normativa que hoy ha entrado en vigor en Galicia y a la que apunta que se van a ir sumando el resto de comunidades autónomas, la primera Canarias, es de esas cuestiones que generan tanto debate. En toda Galicia no se puede ya fumar en la calle ni tampoco en las terrazas de bares y restaurantes cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad de 2 metros entre una persona y otra. Se abre ya la veda entre los que no fuman, que la mayoría aplauden la medida, y los que sí lo hacen y que en general aseguran que es una restricción más a su libertad para hacerlo. Más allá del debate que hay y sobre el que te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE, porque a algunos les recuerda cuando se prohibió fumar en el interior de los locales, es una decisión que médicos y expertos llevaban tiempo pidiendo. Una de ellas es Marina Blanco Aparicio, es neumóloga del Hospital Universitario de La Coruña. Esta doctora ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE.
Las células de los fumadores son más susceptibles para ser infectadas por el virus, que desarrollan los fumadores formas más graves de la enfermedad. Por tanto, razones hay sobradas que abandonen este hábito para evitar el contagio a otras personas, sino por el interés propio.
Por cierto, un detalle que hasta ahora desconocemos. ¿A cuánto asciende la multa si me pillan fumando en la calle sin garantizar esa distancia? Y en Galicia me quedo porque hoy quiero hablar de otro alcalde. Es el de Vigo, es socialista y muy popular, es Albert Caballero. Ha sido uno de los más votados de España en las pasadas elecciones y además ostenta el cargo de presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Su voto fue decisivo para que hace unas semanas se diera el visto bueno a que el gobierno central utilizara el superávit de los ayuntamientos para afrontar la crisis del COVID. Una medida criticada porque es desigual y porque en general castiga a los consistorios más ahorradores. Abel Caballero aguanta las críticas de todos los partidos, también en voz baja, de ayuntamientos gobernados por el PSOE, pero anoche rompía su silencio. Lo hacía en el Cascabel de 13.
El gobierno nos va a dar 5.000 millones por una cantidad que a lo mejor ni siquiera llega a 10.000 y nos va a devolver los 10.000. Es un negocio ruinoso para el gobierno. Es el tipo de interés más alto si se enfocara así. No, el gobierno lo que quiere es que empecemos a gastar los 5.000 millones que nos da a fondo perdido y después sigamos gastando nuestros remanentes.
A estas alturas, ¿alguien se cree que se regala algo? Y encima se da dinero por ello. Bueno, Abel Caballero se le olvida mencionar que si Hacienda usa el dinero de los ayuntamientos no va a estar obligado a devolvérselo hasta dentro de 15 años. Nos ponemos ya en ese horizonte del 2035. Menudo negocio. Y que si tanto dinero pierde el Ejecutivo, como él dice, ¿para qué este saqueo? ¿Cómo será que hasta Pedro Sánchez ya se está dispuesto, ya está planteándose eso de renegociar este pacto? Es jueves 13 de agosto, soy Lorena Fernández, el día tiene más noticias que te cuentan ya en portada Javier Atar.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Los médicos alertan de un nuevo colapso en los hospitales. Hasta 9 sociedades médico-científicas, entre ellas las de neumología, medicina interna y atención primaria, aseguran que las medidas que se están tomando hasta ahora no son suficientes. Avisan de que si no se establecen nuevas medidas coordinadas, rápidas y eficaces, hay una alta probabilidad de vivir de nuevo situaciones muy graves. En Granada, la Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal que se dedicaba a la exportación de marihuana. Se ha detenido a 75 personas, la mayoría de ellas de origen polaco. Uno de los cabecillas incluso quería emular a Pablo Escobar. La finca donde vivía se llamaba Hacienda Nápoles, igual que la del narcotraficante colombiano. Incluso cuentan también con la icónica avioneta en su entrada. Pendientes del tiempo, después de varios días marcados por las tormentas que llegaron a inundar varias partes de España, hoy jueves la alerta se mantiene en Cataluña. También se esperan lluvias en la zona del Cantábrico y en Navarra. Y por último, el importante incendio que está azotando California en Estados Unidos ha calcinado más de 4.000 hectáreas y ha obligado a evacuar ya 500 viviendas.
Todavía hoy, 2 de cada 10 españoles asegura que fuma a diario. La media baja en lugares como en Galicia, allí es del 18%. Parece que al menos en esta comunidad el fumar se acaba al menos en los espacios públicos. Desde hoy, la Xunta prohíbe encender un cigarrillo en calles y terrazas siempre que no puedas mantener la distancia de seguridad. Según el Comité de Expertos en Prevención del COVID de esa comunidad, el humo del tabaco supone un alto riesgo para la difusión del virus. La Organización Mundial de la Salud va además en esa misma línea. Es el primer territorio, el de Galicia, que implanta una medida como esta y hoy queremos pulsar cómo se lo están tomando la gente, los gallegos. Nos situamos ya en las calles de Santiago, Paula Pájaro.
Pues en general, buena acogida. Los no fumadores lo aplauden y los fumadores lo aceptan con resignación. Quien tiene más recelo es el sector hostelero. Algunos han tenido que reorganizar terrazas para aumentar la distancia entre mesas.
La gente, ya preguntaron 4 o 5 si podían fumar, porque claro, todavía desconocen lo que es el sistema, cómo va a ser. Y vamos a tener que hacerle cuadres entre las mascarillas y el fumar.
Yo si no puedo fumar en una terraza, no voy.
A mí me parece bien. Soy fumadora, pero me parece bien.
Hombre, aparte de prevenir los contagios del COVID, para mí me favorece porque yo no tengo que ser fumador pasivo, ¿sabes?
Desde esta medianoche se aplica esta prohibición, que por cierto afecta también al cigarrillo electrónico. En Galicia siguen subiendo los casos. Hay 111 personas más afectadas que ayer. Tenemos 938 contagiados.
¿Se puede extender la medida al resto de España? Canarias acaba de confirmar que sí, que se va a sumar. La Comunidad de Madrid también está a favor de prohibir fumar en los espacios públicos. Lo ha reconocido hoy su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Que la decisión que ha tomado Galicia aquí ya se valora como recomendación y desde luego que vamos en ese sentido. Cualquier decisión donde hay concentración de personas, e incluso aunque se mantuviese la distancia de seguridad, de seguir con ese uso de la mascarilla, o si uno quiere fumar, que lo haga en otro entorno, desde luego estamos totalmente de acuerdo.
También Asturias es proclive a sumarse a esta medida, la de no poder fumar en los espacios públicos. Si nos situamos ya en Oviedo, Carlos Fernández.
De momento, el gobierno asturiano estudia esa posibilidad de prohibir fumar en la vía pública si no existe una distancia social de 2 metros entre personas en función de cómo evolucione la pandemia y, sobre todo, analizando el encaje jurídico que esta medida podría tener. Melania Álvarez es la portavoz del Principado.
El alcance que esta medida tendría desde el punto de vista sanitario y, por otra parte, analiza también, desde la prudencia, desde la perspectiva jurídica, el ver cómo o hasta qué punto podríamos tomar esa decisión.
La consejera ha evitado dar plazos para la aplicación de esta medida, señalando que en los próximos días se tomará la decisión.
Aragón tampoco lo descarta, pero parece que en este caso solo se aplicaría en las terrazas. La Comunidad Valenciana, Cantabria, Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León también están barajando esta posibilidad. Nos situamos ya en Valladolid. Carolina Tabanera.
Castilla y León suma 224 nuevos casos y 12 brotes más que ayer, hasta los 118. La Junta traslada a los ciudadanos un mensaje de absoluta tranquilidad, pero pide liderazgo y herramientas al Gobierno para unificar criterios en la toma de decisiones de las autonomías. La situación a día de hoy es preocupante, pero no de alarma, ha dicho el vicepresidente, que ha negado el inminente confinamiento de capitales de provincia, aunque avisa que todos los escenarios están abiertos. Es primordial contar con herramientas que permitan a las comunidades tomar decisiones con rapidez y contundencia. Francisco Igea.
Como si estuviéramos intentando poner una chapa de madera con tirafondos, con 12 tirafondos, y te piden que lo metas con un martillo. Se puede hacer con un martillo, pero mucho más largo, es mucho más difícil. Y en esta situación necesitamos una herramienta, necesitamos un Black and Decker, necesitamos algo que nos permita tomar las decisiones con la rapidez y la contundencia suficiente. Esto no quiere decir que nosotros no vayamos a continuar ejerciendo toda nuestra responsabilidad.
Las estadísticas de hoy suman un fallecido y 16 nuevas altas.
Pues es la pregunta del día y por ella nos te estamos preguntando en Mediodía Cope. ¿Eres fumador o lo has dejado? ¿Crees que es una buena decisión esta que ha tomado la Xunta de Galicia y a la que también ya se ha sumado Canarias? ¿Crees que puede ayudar a evitar o al menos a frenar los contagios de coronavirus? Pilar nos dice, a mí me parece una buena medida, ojalá se cumpla, pero creo que no va a ser fácil de adoptar porque a muchos fumadores les va a costar mucho. Jesús dice, a mí me parece bien si se demuestra que el tabaco propicia la transmisión, pero se debería también prohibir, por ejemplo, el deporte, porque al final, según Jesús, también se exhalan gotitas. Y José nos cuenta, me parece bien, en Madrid se tendría que hacer lo mismo, que no se fume ni en las calles ni en tampoco en las terrazas. Él incluso dice que en ningún sitio. Queremos oírte, queremos escucharte. Manda tus mensajes, tus audios al WhatsApp del Mediodía COPE, al 637-230000.
A mí, en principio, en teoría, me parece muy buena decisión, pero me temo, y yo no soy fumadora, desde luego, a mí me encantaría que se respetara, pero no lo veo nada fácil, porque por desgracia pues la adicción de fumar es muy fuerte. Para algunas personas pues es un vicio.
Bueno, seguimos muy pendientes de esos brotes. En el País Vasco se han disparado los casos, son 569 los confirmados en las últimas 24 horas. En Aragón, en cambio, han bajado, se han quedado en 314, la mitad que el día anterior y la mayoría concentrados en la provincia de Zaragoza. En el Ministerio de Sanidad, en cualquier caso, de momento son reticentes a hablar de segunda ola, pero desde las comunidades autónomas ya se van sumando más voces que hablan abiertamente de esta situación. Hoy le ha tocado hacerlo al consejero de Salud extremeño, José María Vergeles, que se suma a la que ya opina la consejera vasca de Salud.
Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que estamos ante una segunda oleada de coronavirus.
Bueno, y otro de los aspectos que más nos preocupan en este 13 de agosto es la vuelta al cole. Quedan apenas 3 semanas. La Junta de Andalucía ya prepara el regreso de forma presencial a partir del 9 de septiembre. Ya ha anunciado que 2.500 enfermeros estarán en contacto directo con los llamados tutores COVID de cada centro. Mientras en Cataluña, el día marcado en el calendario para los niños, ahí es el 14 de septiembre. ¿Cómo lo van a hacer? Las respuestas nos llegan desde Barcelona, Sergi Tor.
La Generalitat hará pruebas a PCR a toda la clase cuando haya un alumno contagiado y deberán confinarse 2 semanas. La escuela cerrará cuando se detecten de forma simultánea más de 2 casos positivos en grupos de referencia distintos. El conseller Josep Embargalló anuncia que habrá que convivir con el coronavirus.
Hi haurà incidències en el dia a dia. El que han d'estar preparats és com afrontar aquestes incidències i afrontar-ho donant la màxima seguretat.
Habrá incidencias en el día a día, lo que tenemos que estar preparados para afrontar estas incidencias y afrontarlo con la máxima seguridad. Cada escuela dispondrá de un profesional sanitario de un centro de atención primaria de referencia. 5.400 escuelas no universitarias abrirán sus puertas el próximo 14 de septiembre en Cataluña.
Bueno, estamos en agosto y yo les invito a que echemos una mirada atrás. ¿Cómo era nuestra vida hace 6 meses? ¿Lo recuerdas? Está claro que muy diferente a lo que es ahora, ni mascarillas, ni distancia social. No hablábamos de crisis económica y, sobre todo, no sabíamos cuántas personas iban a fallecer por este virus. Una de ellas nos dejó el pasado 13 de febrero y hasta tiempo después no se supo que había sido la primera víctima del coronavirus en España. Fernando, 69 años, residente en La Liana, en Valencia. Murió fruto de un fallo multiorgánico. ¿Dónde se contagió? Se cree que a principios del mes de febrero en Nepal. Después se supo que había sido por eso, por el coronavirus. Entonces se hablaba de una simple gripe. Vamos hasta Valencia, Isabel Moreno.
Fernando ingresó el 9 de febrero en el Hospital Arnau de Vilanova de Valencia tras regresar de un viaje a Nepal. El cuadro clínico, dolor muscular, fiebre y tos y el diagnóstico, una gripe común. Horas después se marchaba a su casa, recibía la alta médica. Sin embargo, 48 horas después tuvo que volver a urgencias porque su situación se había agravado. En aquel momento es cuando saltan las alarmas médicas porque había pasado de tener una gripe común a estrés respiratorio agudo y shock séptico. No llegaron a pasar 24 horas cuando falleció en la UCI de este hospital. Fue el 13 de febrero, pero solo se confirmó la presencia de coronavirus mediante una necropsia después de que el 27 de febrero el Ministerio de Sanidad diese la orden de practicar necropsias a los últimos fallecidos por neumonía.
Y del coronavirus a la meningoencefalitis vírica. Sí, lo habías oído bien. Se trata de otro virus. En este caso está sembrando el miedo en 2 pueblos de Sevilla, La Puebla y Coria del Río. Hay de momento 19 hospitalizados, varios en la UCI. Y en este caso parece que este virus está provocado por un mosquito invasor. Eso es lo que nos ha contado esta mañana en Herrera en COPE el doctor Carlos Chacur. Él es especialista en enfermedades infecciosas de la Clínica Universitaria de Navarra.
Es el ciclo que circula entre aves silvestres, que además aquí somos territorio de ave migratoria que viene de África y puede traer el virus, y entonces llega el ave aquí, le pican los mosquitos aquí, luego pican a los caballos y se establece ese ciclo enzoótico que se llama, con transmisión entre animales.
Eso sí, solo entre animales, nunca entre personas.
No se contagia entre personas, no existe evidencia de eso. Se contagia sobre todo con mosquitos infectados que han picado un animal que puede ser el reservorio principal, que son las aves, o un reservorio accidental, como los caballos, y luego picar una persona.
Pues para conocer la última hora sobre el estado de los infectados, de los que están hospitalizados, nos situamos ya en Sevilla y está Manuel Salvador.
Siguen siendo 18 los infectados que confirmaron las autoridades sanitarias andaluzas, pero una persona más ha tenido que ser hospitalizada, ya son 17, y en las últimas horas se empeoró el estado de dos pacientes que han pasado a UCI, de manera que son 7 los que están en cuidados intensivos. En la mañana de Herrera en COPE hemos hablado con el hijo de uno de ellos. David Arteaga no podía evitar la emoción al relatar cómo encontró a su padre el segundo día de estar hospitalizado.
Y me lo encuentro a las 2 de la mañana, amarrado a la cama. No estaba como ido, no entendía dónde estaba, no hablaba bien. Ya me dijeron que lo que tenía era una encefalitis. No me reconocía, que no estaba bien, que se estaba apagando. Y ayer por la tarde ya lo metieron en la UCI y nos han dicho que tiene que luchar con lo que tiene.
La enfermedad no tiene tratamiento, pero los expertos aseguran que si no hay patologías previas no es tan grave y se supera con medicación de sostén. El consejero de salud de la Junta ha confirmado que se trata del virus del Nilo y que el transmisor puede ser un mosquito.
Y hablamos ahora de los precios. Han bajado 3 décimas en el mes de julio. Queremos saber dónde se nota más, Susana Moneo.
Se abaratan hoteles, cafés y restaurantes en 1.5 e influyen de manera decisiva en esa caída de los precios en julio del 0,6 con respecto a junio. Pero si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, han subido. También han influido decisivamente la caída del precio de los alimentos no elaborados, como frutas, verduras y legumbres, así como bebidas no alcohólicas y los servicios de telefonía y fax. Son los llamados bienes COVID, que engloban los más demandados durante la pandemia. Han subido, sin embargo, electricidad y gasóleo para calefacción. La evolución del transporte ha presionado el índice al alza, ya que aunque sus precios bajaron un 4,5%, el descenso ha sido 7 décimas menor que en junio por el encarecimiento de los carburantes y lubricantes para transporte. Los precios han bajado en todas las comunidades, salvo en Canarias, donde subieron un 0,7%.
Los Reyes continúan en Mallorca combinando trabajo y vacaciones. Hoy el destino les ha llevado hasta Menorca. Allí han conocido de cerca la producción del queso de Mahón. En la isla está Miguel Ángel Pons.
Los Reyes están hoy en Menorca. Acompañados por las autoridades insulares, han visitado en primer lugar la planta de producción de una industria quesera de la isla, en la localidad de Alayor, y han mantenido una reunión con representantes de la denominación de origen del queso Mahón Menorca. En estos momentos están completando su agenda en la isla con una visita a la Naveta de Estudons, en Ciutadella, el monumento prehistórico más relevante de Menorca y emblema de la isla para la candidatura a Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. A su llegada han sido recibidos por numerosos vecinos que les han dado la bienvenida.
Carlos Langa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Lorena?
Hoy tenemos noche de tiempo de juego.
Noche de Champions para un equipo español, el Atlético de Madrid, que busca meterse en las semifinales. Para ello debe ganar al Leipzig a partir de las 9. Y todos los jugadores del Atlético que están en Lisboa están bien. Han pasado el último PCR y ha salido negativo. Recuerdo esa cita a las 9, Atlético-Leipzig, desde las 8, por supuesto, en tiempo de juego. El que gane se va a enfrentar al Paris Saint-Germain. En las semifinales, por fin, el equipo parisino se cuela entre los 4 mejores de Europa gracias a Neymar y a Mbappé, que comandaron la remontada anoche contra el Atalanta 2-1. Y mañana será el turno para el Barça, partidazo también contra el Bayern de Múnich. Los de Quique Setién ya están en Lisboa, se han quedado en Barcelona Umtiti y Artur, que recuerdo que está apartado. Y en cuanto al parte del coronavirus, hoy el Valladolid ha anunciado un nuevo positivo. En Fórmula 1, buenas noticias, porque Checo Pérez ha dado negativo y va a poder participar en el Gran Premio de Barcelona este fin de semana, y se ha producido otro caso en baloncesto en la plantilla de Unicaja.
Gracias, Carlos. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Como sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos siempre buenos precios porque lo revisamos continuamente.
Aceite de oliva virgen extra Coosur, botella de un litro, lleva 3 y paga solo 2.
Y el litro te sale por solo 2,99 euros.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 7919 o en ahorraconrepsol.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
2:30, 1:30 en Canarias.
Mediodía.
Antonio Herraiz, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Mal que nos pese, las cifras están ahí. No se puede negar que bien, en esto de la lucha contra el COVID no vamos. Superamos los contagios incluso a países como el Reino Unido, que ayer superó los 1.000 por segundo día consecutivo. Pero hay que decir que, por ejemplo, nuestra vecina Francia está acusando también ya esos rebrotes hasta alcanzar los 2.500 casos diarios. Ahora bien, yo no sé cómo van a contar en Francia, cómo lo hacen allí o en el Reino Unido, los nuevos positivos. Pero lo que es en España, lo seguimos haciendo mal. No supimos contar a nuestros muertos y seguimos sin saber contar los nuevos contagios. La última prueba la tuvimos ayer mismo. A eso de las 7:45 de la tarde de este miércoles, Sanidad notificaba 1.690 nuevos contagios, pero sin incluir los datos de Madrid, alegando que por un problema técnico no los habían podido incorporar. Pero ojo, casi 2 horas antes, la región sí que informó de que tenía 654 nuevos casos en su territorio. La verdad es que sigo sin entenderlo. Los datos pueden llegar tarde, puede haber problemas informáticos. Pero cuando tú tienes que informar de ello a nivel nacional, a todos los españoles, difícil no es sumar. 1.690 más 654, en total 2.344. Mira qué fácil. Mucho mejor eso que hacer el ridículo en una nota de prensa. Y con esto de las cifras del COVID, nuestros responsables políticos ya llevan haciendo el ridículo 5 meses. Por cierto, que hablando de COVID, no sé si recuerdan que aquí hemos hablado mucho de esa aplicación móvil llamada Radar COVID que te puedes descargar en tu teléfono. Seguro que muchos de los que me oyen ya lo han hecho y que en teoría pues te permite saber si has estado cerca de alguna persona contagiada que, claro, también lo haya notificado. Pues bien, la pueden tener en su móvil, como yo la tengo, pero en la mayoría de las comunidades autónomas no funciona. Al menos queda un mes para que funcione, al menos. Enseguida te cuento por qué. Y cuando las alertas sanitarias estaban puestas desde esta crisis del coronavirus, en su avance, otra surge desde Sevilla tras conocerse que 19 personas están hospitalizadas por una infección vírica probablemente transmitida por mosquitos. 5 de esas personas en la UCI. Todos los ingresados proceden de las localidades de Coria del Río y de La Puebla, donde lógicamente no se habla de otra cosa. Al principio se barajó la posibilidad de que fuera un tipo de fiebre procedente del Nilo, pero ahora todavía está en estudio. David tiene a su padre en una de esas UCIs y ha estado en Herrera en COPE.
Y nada, y me lo encuentro a las 2 de la mañana, amarrado. Tranquilo. Amarrado a la cama. No estaba como ido, no entendía dónde estaba, no hablaba bien, no estaba amarrado porque se quería levantar. Y a las 2 de la mañana en planta me dijeron que lo que tenía era una encefalitis.
En Mediodía COPE precisamente hemos hablado con José Miguel Cisneros. Es el jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen Rocío de Sevilla, donde están todos los pacientes afectados.
El mosquito que lo transmite y los animales que de los que son reservorio, que son fundamentalmente aves, pues no conoce de fronteras. Y esto es lo que explica que cada año haya casos de infección por este virus en Europa, incluyendo España. En general son casos endémicos, casos aislados, y ocasionalmente produce brotes, como es el caso, o como puede ser el caso si se confirma la etiología del que estamos hablando.
Pues de momento, ante las dudas sobre qué está detrás de esta enfermedad, remedios de toda la vida, mosquiteros en las ventanas, mosquiteras y repelentes de insectos. Es jueves 13 de agosto, soy Lorena Fernández y a esta hora hay 3 noticias que debes conocer y que te cuento ya con Javier Atar. Fallecen 3 turistas españoles haciendo barranquismo en Suiza.
Y un cuarto sigue desaparecido, es natural de Bilbao, mientras que los 3 fallecidos eran navarros. Practicaban barranquismo en la zona de San Galén cuando les sorprendió una fuerte tormenta. En ese momento se les perdió la pista y los servicios de rescate los han encontrado esta mañana. Iban por su cuenta y no con una visita guiada.
Trump compra 100 millones de dosis de la vacuna de Moderna.
ha firmado un acuerdo por valor de 1.500 millones de dólares, que incluye también una opción por otros 400 millones de dosis adicionales. Es el sexto acuerdo de este tipo que el presidente de Estados Unidos firma desde el mes de mayo. Moderna está liderando uno de los tres proyectos occidentales que han comenzado la fase final de ensayos clínicos en 30.000 voluntarios durante el mes de julio.
Y hoy tiempo de juego aquí en COPE, todo porque el Atlético de Madrid se lo juega todo en Lisboa.
Busca a partido único el pase a las semifinales de Champions League ante el Leipzig alemán. El encuentro arranca a las 9 de la noche, pero puedes vivir toda la previa, además del partido, por supuesto, en tiempo de juego a partir de las 8 en COPE, en la web en cope.es y en la aplicación móvil.
Un total de 9 sociedades médico-científicas alertan de la alta probabilidad de un nuevo colapso sanitario en nuestro país. Avisan de que solo pueden remediarlo nuevas medidas coordinadas, rápidas y eficaces por parte del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas. Muestran su preocupación tanto por el aumento de casos de coronavirus en los centros de salud como las hospitalizaciones y las UCIs. Pascual Claramonte.
El aumento en la presión hospitalaria es una realidad que se está notando desde el mes de julio. El número de ingresos ha ido creciendo de manera más paulatina si lo comparamos con lo sucedido en marzo y en abril, aunque la situación reconocen que ya es parecida. La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica es una de las que ha firmado este comunicado. El doctor José Ramón Paño es su portavoz.
En algunas comunidades autónomas ya está pasando. Hemos visto cómo el número de casos mayoritariamente leves, por ser un número muy elevado, se ha traducido en un número significativamente alto de pacientes ingresados en plantas de hospitalización convencional y en la UCI. Y si está pasando en una comunidad autónoma, en una ciudad, no es nada descartable que pueda pasar en otras áreas del país.
Eso es algo que está sucediendo, por ejemplo, en Aragón, una de las zonas más afectadas. El doctor Paño lo sabe bien. Trabaja en el Hospital Clínico de Zaragoza.
Pasamos de prácticamente no tener ningún paciente ingresado o no diagnosticar pacientes nuevos que requirieran ingreso a tener que abrir 4 plantas enteras pues para prestarles atención.
Señalan que hay que reforzar la atención primaria, garantizar que se puedan alcanzar el número de test necesarios y también trabajar en fórmulas que puedan garantizar un aislamiento que ayude a frenar el ritmo de contagios. Los que también se han pronunciado en otro comunicado es la Organización Médico Colegial, que habla de decepción con el comportamiento de algunos políticos y piden al Ministerio de Sanidad una actuación más efectiva.
Precisamente a la presión hospitalaria se ha referido esta mañana en Herrera en COPE María José García. Ella es portavoz del Sindicato de Enfermería SATSE.
Se va notando sobre todo en el desánimo y la desilusión de los profesionales. Estamos viendo ya que volvemos a la situación de marzo, abril y mayo y no sabemos si lo vamos a aguantar. Hay un estrés acumulado y hay una sensación, es que no sé si voy a ser capaz de vivir de nuevo las situaciones que ya hemos vivido antes.
Los enfermeros denuncian el agotamiento que sufren. No se han recuperado después de pasar los peores momentos durante el pico de la pandemia.
Tenemos a los profesionales agotados física, psíquica y emocionalmente. Los profesionales no han podido reponerse porque uno se va de vacaciones, pero como no le han sustituido en el centro de trabajo, el que se queda sigue haciendo el doble de trabajo y cuando ese vuelve tiene que asumir el trabajo del que se ha ido.
Seguro que recuerdas esa aplicación que descargas en tu teléfono móvil, que se puede descargar, llamada Radar COVID, esa que rastrea el coronavirus y que sirve para saber si has estado cerca de un contagiado. La pregunta es, ¿funciona? No manda alertas y es que todavía no está operativa. Aún así, de momento, lo que sí estás teniendo es éxito en las descargas, Elena Pérez.
En solo 3 días se han disparado las descargas de esta herramienta de rastreo. Cuenta con más de 500.000 en los diferentes sistemas operativos y es líder en el ranking de descargas. Lo cierto es que si esperas la alerta de riesgo de contagio, es muy posible que no te llegue todavía. El motivo tiene que adaptarse al sistema sanitario de cada comunidad autónoma.
Cuando yo diga estoy infectado, va a enviar los datos a un sistema para que envíe las alertas al otro. Ese sistema puede ser diferente en cada comunidad autónoma. Y cada comunidad autónoma tendría que tener una plataforma para obtener esos datos y distribuirlos.
Es Juan Diego Polo, experto en nuevas tecnologías. De momento, solo en Canarias es donde está operativa la aplicación y además parece que funciona.
Se utilizó como pruebas para verificar si realmente funcionaba. Según los datos que ellos dicen, se han conseguido eliminar todos los falsos positivos y se ha duplicado la cantidad de rastreo de infectados.
Esta adaptación requiere tiempo, por eso el gobierno espera que sea a mediados de septiembre cuando la aplicación funcione a pleno rendimiento.
Hablando de aplicaciones, con la intención de controlar el ocio nocturno, uno de los principales focos de contagio en Castilla-La Mancha, han presentado la suya propia. Controla quien entra en un bar a partir de la 1 de la madrugada. Toledo, Cristóbal Cabezas.
A partir del próximo martes, todos los locales de ocio nocturno, así como sus usuarios, tendrán la obligación de utilizar la aplicación Ocio Responsable desarrollada por el Gobierno de Castilla-La Mancha. Es muy sencillo, hay que registrarse y conseguir un código QR que permitirá acceder a los locales. José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente de la Junta.
Solo lo tienen que hacer una vez y servirá para todas las veces que quieran acceder a cualquier lugar de ocio de nuestra comunidad autónoma de ocio nocturno y también, por supuesto, que faciliten el trabajo de los profesionales de la hostelería mostrando el código QR cuando van a acceder.
Una comparecencia de prensa en la que Martínez Guijarro también ha confirmado que Castilla-La Mancha está estudiando la posibilidad de adoptar la medida ya anunciada por el gobierno gallego de prohibir fumar en la calle al aire libre o en terrazas para evitar la propagación del coronavirus.
Bueno, Castilla-La Mancha lo está estudiando, también otras comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria o Andalucía. A esa decisión de Galicia de prohibir desde hoy fumar en calles y terrazas siempre y cuando no se puedan garantizar las medidas de distancia de seguridad de 2 metros, se suman Castilla y León y Canarias. En medio de COPE, por ello te estamos preguntando, ¿eres fumador? ¿Lo has dejado? ¿Crees que es una buena decisión? ¿Crees que puede ayudar a evitar los contagios? Marina nos dice, ya tenía que haber estado prohibido fumar desde el momento que fue obligatoria la mascarilla. Hay gente, dice Marina, que lleva la mascarilla sujetándose la mandíbula y una colilla de cigarro en la mano. Santiago nos cuenta, yo estoy muy de acuerdo en la prohibición de fumar porque cualquier medida que evite los contagios es bienvenida. Pero por esa misma regla de tres, dice, se deberían controlar la práctica también de los deportes. Y Aida cree que no es una noticia positiva. Y la gente que hace deporte, que te pasa rozando y va sin la mascarilla. Queremos oírte, queremos escucharte. Manda tus notas de voz, tus audios al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-230000.
Donde tenía que prohibir fumar es en las marquesinas de los autobuses. Que se, ahora en verano, como hace sombra, se mete la gente con un cigarrito. Y si es invierno y llueve o lo que sea, se meten también dentro con el cigarrito.
A mí me parece perfecto. Es más, la medida de prohibir fumar en espacios públicos, ojalá venga para quedarse.
Lo que no cabe duda es que entre los jóvenes todavía hace falta mucha concienciación a la hora de prevenir los contagios. Las cifras hablan muy a las claras. La media de los positivos ha bajado considerablemente, pero por ello en Cataluña, precisamente, un voluntariado de 1.000 jóvenes, con la Cruz Roja con ellos, van a intentar concienciar a otros chicos de su edad sobre los peligros del COVID. En medio de COPE hemos hablado con una de ellas, se llama María y tiene 20 años.
Es más próximo vincularse de un joven a un joven. Sabes cómo son, sabes cómo interactúan y puedes intentar llegar a un lenguaje que ellos te pueden captar. Normalmente la gran mayoría están de acuerdo de que tienen que utilizar la mascarilla, de otros muy pocos también pues lo niegan, de que se puedan infectar.
En el resto del mundo también continúa en aumento ese número de contagios, se alcanzan ya los 21 millones, por ello en Alemania, por ejemplo, han aumentado esas pruebas PCR porque sí, aumentan los casos. Italia, por su parte, va a exigir test a todos los viajeros procedentes de España. Y en Estados Unidos, uno de los países más golpeados por la pandemia, su presidente Donald Trump insiste en que deben abrir los colegios, Alex Ibáñez.
Y todo ello pese a que su país supera los 5 millones de casos y cuenta con más de 166.000 fallecidos. El presidente norteamericano no cambia de opinión, de hecho incluso desliza la idea de retirar los fondos federales a aquellos centros escolares que decidan no reabrir. Además ha anunciado una dotación de 125 millones de mascarillas para los colegios. Entre tanto, América ha superado las 400.000 muertes por COVID-19. Brasil es por detrás de Estados Unidos el segundo país con mayor número de contagiados, con 3.900.000. Le sigue en la lista la India, que nuevamente ha vuelto a batir récord diario de contagiados, 67.000 en un solo día. Y de vuelta a Europa, los positivos siguen aumentando en Alemania y en las últimas 24 horas han sumado casi 1.500, de nuevo la cifra más elevada desde mayo. Y en Nueva Zelanda, el país oceánico, que estuvo 102 días sin casos, cuenta ya con 13 positivos relacionados con el brote de Auckland. Recordamos que esta ciudad, una de las más importantes y su más de 1.5 millones de habitantes, se confinó cuando solo había 4 casos.
El Parlamento Vasco consuma su cordón sanitario contra Vox, PNV, los socialistas vascos, Podemos y, ojo, EH Bildu quieren quitarle protagonismo. Se han unido para que la diputada, la única diputada del partido, Santiago Abascal, vea recortada sus derechos en la Cámara. Nos situamos ya en Vitoria, Elisa López.
La parlamentaria de Vox tendrá menos tiempo para intervenir, limitadas sus iniciativas y solo un asesor, algo que no ocurrió cuando UPyD obtuvo también un único representante. Amaia Martínez se estrena en la Cámara Vasca con un cordón sanitario que ya propuso el lehendakari Urkullu antes de su llegada. Denuncia que es una cacicada que recurrirá donde sea oportuno.
Sobra decir que ha sido una cacicada de los partidos tradicionales que han ido en contra de la democracia. En 40 años de funcionamiento de esta legislatura, de este Parlamento, jamás había ocurrido esto. Iremos donde tengamos que ir para defender nuestros derechos.
PP más Ciudadanos es el único grupo que no ha apoyado el pacto alcanzado por el resto porque lo considera una arbitrariedad que va en contra del pluralismo.
A última hora de este miércoles, Estados Unidos decidió mantener los aranceles a productos europeos. Es el último episodio de la disputa comercial entre las mercancías de Estados Unidos y de este país, afectadas el vino y las aceitunas españolas. Susana Moneo ha hablado con algunos productores.
El sector agroalimentario sigue pagando los platos rotos del enfado de Trump por las ayudas europeas a Airbus en detrimento del norteamericano Boeing. Finalmente, Estados Unidos no aumenta los aranceles, pero sigue manteniendo ese 25% para los productos españoles como aceitunas, aceite o vino.
La situación sigue siendo muy negativa.
Es José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino. Las empresas están asumiendo ese sobrecoste para no perder el que es su segundo mercado.
Siguen vendiendo sin ganar, o por lo menos sin ganar tanto como ganaban, para mantenerse en el mercado, claro, porque tú no puedes subir de un día para otro los precios de tus vinos, a lo mejor un 25 o un 40%, porque te vas, ¿no?
Solo la negociación al más alto nivel puede revertir estos aranceles. El gobierno, en un comunicado, ha mostrado su disgusto. Insta a la administración norteamericana a retomar las negociaciones y recuerda que se van a modificar las ayudas a Airbus.
Y esta mañana en Granada ha caído una organización polaca dedicada al tráfico de marihuana. Hay que decir que uno de los cabecillas quería emular al famoso narco Pablo Escobar. Más detalles, Juan de Dios Jerónimo.
Han sido 3 años de investigaciones y finalmente se ha conseguido desarticular esta banda que traficaba con marihuana recolectada en varios municipios de la provincia. 75 personas detenidas en una macrooperación desarrollada a lo largo y ancho de toda la provincia de Granada. Se trata de polacos, también algunos españoles, que se encargaban de recoger la marihuana, llevarla a varios países de la Unión Europea. El cabecilla vivía en una finca llamada Hacienda Nápoles, donde imitaba las costumbres del narcotraficante Pablo Escobar. Se celebraban allí fiestas y era el centro neurálgico de la banda criminal. No faltaba en esa finca ni una avioneta como el conocido narcotraficante colombiano. Se han hecho 24 registros domiciliarios y la Guardia Civil se ha incautado de 2 camiones, media tonelada de cogollos de marihuana, 2.690 plantas y varias armas. Se calcula que la organización habría obtenido unos beneficios ilícitos superiores a los 8 millones de euros.
Seguimos en Mediodía COPE, tiempo ya para la información local y regional de tu COPE más cercana.
Mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que nos encuentras en la antena de COPE.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno.
Con el mejor análisis de Carlos Herrera. Con la mejor información en la linterna de Ángel Expósito.
La decisión de don Juan Carlos busca reforzar la institución, la clave de bóveda de ese régimen del 78.
Vibrando con la Champions. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
¡Se acabó el City! ¡Clasificado! ¡El Madrid eliminado!
Con las mejores entrevistas de Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Nos escucha en directo ahora mismo desde Manchester, Rodri, el jugador del City. Hola Rodri, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que en COPE queremos vivirlo contigo.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.